está con nosotros Matías Cadaveira, que tiene una charla esta tarde aquí en Montevideo. Es psicólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, trabaja con niños y adolescentes en condiciones del espectro autista. Y ya hablar de condiciones y no de trastornos es algo en lo que yo he intentado insistir desde mi aproximación al tema, que es la de mi hijo Felipe, que está por cumplir 7 años, que está en el espectro, y ha sido todo un aprendizaje. Ya lo entrevisté hace un par de años, y capaz que podemos empezar por ahí y avanzar. Él es una persona que también está en el espectro, ¿verdad, Matías? Bienvenido.
No que yo sepa, pero creo que no tendría ningún problema. Pero no fui a buscar diagnóstico. Siento que no me representa el tema de las T de trastornos, porque yo creo que en la adolescencia tal vez me hubiera venido bien un diagnóstico. Y hoy en día, digamos, me conozco tanto y me ofrezco las ayudas que necesito. Entonces nada me interfiere en la vida.
Nada te limita en ese sentido.
Claro, entonces yo creo que cuando algo realmente me interfiera, esa es la búsqueda del diagnóstico. Cuando algo realmente le muestra tal vez a los padres, a un adulto, que hay cuestiones de su vida que no está pudiendo resolver, que hay una ansiedad galopante.
¿Cuántos entramos en ese desafío? Creo que lo tenemos todos. Bienvenido primero, ¿no?
Muchas gracias.
¿Cuántos momentos atravesamos todos que creemos que hay cosas que no podemos resolver? Y peor aún, o no sé si es peor, porque al final uno vive lo mejor que puede, ¿no? Asume que hay cosas que no va a resolver y tal, y seguimos para adelante.
Claro, pero hay personas que si tienen una discapacidad, los obstáculos y barreras de los entornos
son como eso.
Y si sos como parte de una minoría o de varias, peor aún, si sos mujer, tenés autismo, tenés discapacidad, chau, ahí es como que es triple barrera.
Claro, en esto de palabras que he aprendido en este camino, ¿no? Lo neurotípico y lo neurodiverso y las formas de aprendizaje y cómo entendés esa condición que también es bien distinta en cada uno, ¿no? Y cómo vas aprendiendo que como cualquier niño o cualquier adulto, y hoy arrancamos el programa por ahí, nosotros justo, problemas tenemos todos, dificultades tenemos todos, formas de aprender distintas tenemos todos, herramientas que nos puedan ayudar.
O apoyos necesitamos todos.
Necesitamos todos, ¿no? ¿Por dónde va la charla que vas a dar esta tarde? Contanos un poco de eso.
Es una conferencia, la idea es que sea relajada, interactiva, divertida, creativa y que dé herramientas sobre qué no es el autismo en primer lugar, derribando mitos, partiendo desde el diagnóstico temprano, esa necesidad, pero también esa carrera a la que asisten muchos padres para ver quién diagnostica primero.
Sí, y la que nos den un diagnóstico. A mí una cosa que nos ayudó mucho, y voy a lo referencial para poner las cosas en contexto de lo que viví en estos años, es alguna especialista que nos dijo, no se preocupen por el diagnóstico.
¿Por qué? A ver, ¿dónde está la clave del tema? ¿Cuál es la lectura?
Lo que sea, empiecen esperable. A dar las herramientas que él vaya necesitando.
No se preocupe por el diagnóstico, tal
¿qué
vez
quiere decir?
Lo banco después que lo tengo.
Está.
Entonces,
pero la no búsqueda teníamos, ¿eh?
Claro, entonces, que te digan eso, entiendo yo que corresponde a una formación de psicólogos que apuntan a no dar diagnóstico porque creen que dar diagnóstico imposibilita el desarrollo subjetivo o lo condiciona.
Pero es buena la celeridad en darse cuenta de lo que pasa. No sé
y
si
se puede el diagnóstico más así. Rápido.
Bueno, bien, para que la gente tenga claro.
¿No? El diagnóstico, cuanto más temprano. A ver, con esto no buscamos una cuestión de diagnosticar, ¿viste? Intempestivamente, sí, sí. O darle diagnóstico de autismo a un montón de otras condiciones, que eso también ocurre. Claro. Niños que están mal diagnosticados, diagnosticados como autistas y no lo son, o al revés, ¿no? Uh-huh. Diagnosticados con un trastorno del desarrollo del lenguaje o un TDAH, déficit de atención con hiperactividad, y también están mal diagnosticados. O niños que tienen tal vez los tres diagnósticos, o le ponen siete y vos decís, pará, ¿qué condición tiene? Todo ese lío de diagnósticos ocurre. Sin embargo, lo que aconsejamos siempre a los padres es como una lupa no angustiosa ni con tantas expectativas, pero sí acorde a que vos vayas viendo el desarrollo de tu hijo y en función de cada área, como lenguaje, conducta, socialización, juego, vayas viendo si él va respondiendo más o menos parecido al común del desarrollo esperable para la edad. Si eso no ocurre, los padres tienen que consultar a un profesional especializado en desarrollo, que puede ser un psicólogo, puede ser un pediatra del desarrollo, un neurólogo infantil, un psiquiatra infantil. Psiquiatra ya suena como, no, como lo voy a llevar a mi hijo el psiquiatra o el neurólogo. Sí. Literalmente son quienes se especializan en el desarrollo infantil, no porque tu hijo tenga algo en particular, pero de paso no está mal descartarlo.
Y Matías, te tengo que preguntar...
Y perdón, porque... te respondo algo chiquito. ¿Sí? Y tiene que ver con que el diagnóstico temprano mejora el pronóstico de vida. Entonces,
perfecto. La respuesta a eso es sí. Clarísimo todo lo que dijiste, pero pensando en la gente, pensando en algún padre, en una madre que tiene algún niño, vos dijiste... hablaste del desarrollo y bueno, no sé si denominar, vos corregime, actitudes que no son normales en el desarrollo, para que la gente entienda, por ejemplo, qué actitudes, qué comportamientos no van por el normal desarrollo y que hagan...
Dependiendo de la edad, eso va a variar completamente, porque hablamos antes de empezar la nota que hay muchos adultos autistas que se están llegando al diagnóstico a partir de un autodiagnóstico inicial, ¿no? Vienen a la consulta, me escriben, creo que soy parte del espectro autista o estoy dentro del espectro autista.
¿Cómo pero era imposible cuenta? Esas personas con temprana edad... No lo sé.
Es como decir que Einstein tenía autismo, no lo sé. Son esas cosas que no las voy a poder comprobar porque además muchas veces los padres de esas personas o están muertas o no recuerdan mucho de la infancia tuya porque son grandes... Entonces hay algo muy necesario del diagnóstico de autismo, que es tu experiencia temprana, porque el autismo es un trastorno del neurodesarrollo desde el que el cerebro empezó a crecer. Entonces esa parte no siempre todos los adultos tienen esa data en la biografía para poder ir a buscar. Pero podés ir como teniendo referentes cercanos. Sin embargo, en la edad temprana, lo más, digamos, complejo del desarrollo, y ahí hablamos de neurotípico o neurodivergente, desarrollos que van por... en esta curva de Gauss, en la mayoría de esa franja azul.
Los que van por arriba o por abajo.
Puede haber altas capacidades intelectuales, puede haber discapacidad o trastorno de desarrollo intelectual, leve, moderado o severo, definición fea, pero bueno, no hablamos de autistómetro, más autistas o menos autistas, sino personas que están dentro del espectro autista, variando el nivel de apoyos que tienen, ¿no? Necesitan más ayudas para su desarrollo o menos.
En determinadas aristas, además, ¿no? Que no siempre son las mismas en cada caso. Algunos más afectados por la luz o los sonidos o cuestiones que les distorsionan.
El contacto visual, por ejemplo, es un claro ejemplo. El contacto visual. Donde hay personas que es oscilante el contacto visual, no siempre se establece. Pero nosotros sabemos, yo estoy en una comunicación de tres, de a ratos voy a mirar los ojos. Claro. Pero también si me da mucha ansiedad que vos me mires los ojos, vos no te vas a dar cuenta, pero yo te voy a mirar acá, en el entrecejo. Entonces voy teniendo como estrategias para
mirar o no.
Y hay niños que les cuesta mucho el contacto visual.
Y hay niños que casi no lo pueden hacer.
Y hay personas adultas también.
Es como que parece que eligieran, o en el fondo eligen cuándo hacer contacto visual o no. Y si le decís, pero mirame los ojos.
Sí, eso es, antes existía como un programa terapéutico conductista que era Mirame,
sí.
Y después los pibes te miraban así, todo no me mires más.
Sí,
no,
sí,
pero
sí.
Yo a veces cuando tengo que decirle algo que sé que no quiere escuchar, porque hay que rezongarlos también, no hay que expandirlos, pero hay que rezongarlos también. Felipe, mirame los ojos, ¿sabés qué es lo que te voy a decir? Y él me juega con la mirada, no, papá te quiere hablar en serio, y mira los ojos.
A veces son mitos, ¿viste? El no mira los ojos. Claro. Es oscilante la mirada. La atención también es un tema en el aprendizaje en el colegio, las dificultades en las habilidades sociales, pero también están los discriterios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, que vos seas adulto, que vos me vengas a consultar para ver si vos estás dentro del espectro, sí. Y que vos me diga, y yo te pregunte, ¿vos tenés amigos? Sí, ¿cuántos? Entonces no sos autista. Y vos decís, ¿desde cuándo no tener amigos es o tenerlos es un criterio diagnóstico, ¿no? Tener dificultades en las habilidades sociales no significa...
Permítame una cosa, señores, porque creo que arrancamos esta conversación, o se arrancó, de un nivel dando por sentado de comprensión del mundo TEA, ¿no? Perdonen que lo señale.
No, está perfecto.
Porque yo propongo retomar desde el inicio.
Hagamos el rebobín.
Que leo un poco de
el espectro TEA. Porque hoy se está hablando mucho de esto, pero de nuevo, siempre pasa, ¿no? Al final, a veces terminamos tocando de oído cosas porque simplemente las escuchamos por allí.
O una experiencia que alcanza para.
No, por supuesto.
Esa va a ser un poco arrancar de nuevo. Que vamos a intentar responder hoy a la noche en el Teatro Estela. ¿Qué es el autismo?
¿Qué
¿no?
es? Dale, vamos por ahí.
Porque la
no te vamos a pagar la función ahora, pero capaz que sí te podemos pedirte un resumen por medio ticket.
No, y que incluso mucha gente, calculo que vendrá hoy al teatro, a si alguna vez se preguntó si podía estar dentro, claro, del espectro. Muchos sí. padres de niños autistas que llegan al diagnóstico a partir del diagnóstico de su hijo, o al revés.
Sí, o aumentan las sospechas de, o que te dijeron que te parecías a lo largo de tu vida y un día tenés una diagnóstico de un hijo y un especialista te dice hay cuestiones hereditarias, y te haces un autotest y te dan el palo. Ya. Y dices, bueno, yo si no tengo determinadas dificultades, pero vamos a qué es el autismo.
Bueno, dijimos que es una condición del neurodesarrollo, neurodesarrollo, cerebro en crecimiento. Hablamos de condición para no hablar de trastorno, pero si queremos ser específicos, trastorno del espectro del autismo o trastorno del espectro autista es el diagnóstico médico actualizado al día de la fecha.
Bien.
Que tenga la T de trastorno me puede llegar a enojar como padre, angustiar o perder, no saber qué hacer, pero fíjense que todos los diagnósticos de salud mental tienen la T, TOC, TDAH, TDL. Entonces digo, para no personalizarlo, pero hablar de autismo siempre es más lindo y e históricamente es el que atravesó todos los años y todas las profesiones y se sostiene. Afecta, por así llamarlo de algún modo, en tanto que esos padres que esperaban tener un hijo sano, están teniendo un hijo sano porque muchas veces de repente el hijo autista es el único que no se enferma en toda la familia, pero hablamos de un desarrollo cerebral diferente. El 15% de la población mundial tiene una discapacidad, uno de cada 36 en el mundo es autista, niño, y uno de cada 45 hay adultos autistas en el mundo. Teniendo estas cifras, yo como padre, si espero traer un hijo al mundo, tengo que contemplar esa posibilidad porque existe.
No entendí la parte de los guarismos en números y en adultos, pero si lo tenés toda la vida. Claro. El tema es en qué momento te diagnostican, si de niño o de adulto.
Total.
Pero no es algo que se desarrolla.
No es algo que se desarrolla.
O sea, vos decís que se puede saber antes de que
nazca. Antes o después. Ahí, digamos, no, antes de que nazca se están haciendo muchos estudios para intentar lograrlo. La verdad siguen investigación y todavía no están confirmados, pero sí, se está buscando que...
Se espera que haya una detección
prenatal.
Acá hablamos de un diagnóstico clínico, no de un diagnóstico que...
Ni autotest, y es el diagnóstico clínico compartido entre varios profesionales, porque justamente el autismo habla de dos o tres áreas del desarrollo, que tiene que ver la comunicación en lenguaje, donde no corresponde a este desarrollo esperado o normotípico o neurotípico, la socialización y las conductas y los intereses, donde muchos niños... por ejemplo, uno de los ejemplos típicos de los libros es decide jugar con partes del objeto más que del objeto o hacer juego simbólico con el mismo. Muchas dificultades donde quiero tener un amigo pero no sé el cómo, o si de repente la socialización no me es un desafío tan importante, me es un desafío la pragmática del lenguaje, que es la literalidad, el simbolismo, los chistes, las metáforas, los sarcasmos, y de repente que me diga esta cosa y la imagen que se me viene es literal, completa. Por eso muchos autistas son víctimas de bullying o están expuestos a abusos, engaños.
Y hay un número que dijo él, de uno cada 36 en niños, y fíjate que es el tamaño de una clase.
Claro.
Entonces, cuando yo empecé a acercarme, empecé a pensar en mi infancia, ¿no? Y dije, a ver, ¿quiénes eran en mi generación? Y los empecé a identificar por la forma de hablar, por los intereses que tenían, a veces por la memoria infinita, ¿no? En mi generación, en la generación de abajo, y cómo los tratábamos. Y hasta dónde algunas de las dificultades que tenían de sociabilización no era culpa nuestra más que de ellos, ¿no?
Claro, bueno, ahí está el concepto de la doble empatía, ¿no? Por lo general, hablaste antes de la mirada rehabilitatoria, antes de la nota, y tiene que ver con esto, que estamos parados hoy en día en un paradigma que estamos en el medio entre una formación en profesionales de la salud mental y también de lo que fuimos como arrojando a la sociedad como conocimiento, que por lo general el autista había que rehabilitarlo, darle habilidades, hasta más o menos hacerlo lo más normal posible,
claro.
Y ahí la familia iba a sufrir menos. El médico te dice que hagas tantas terapias, vos haces todo lo que el médico te dice, modelo rehabilitador o modelo médico hegemónico. Y el modelo actual, que es el modelo social de la discapacidad, responsabiliza mucho más a los estados garantes, donde tiene que haber políticas públicas para las familias, los docentes o las comunidades que tienen personas que tienen necesidades de apoyo diferentes a la mayoría normo o neurotípica. Y bueno, y ahí te das cuenta que los obstáculos son más de las barreras y que no son tanto o no están tanto en la mente o en el cuerpo de una persona, por más autista que sea.
Matías, un tema que no tocamos, y siempre pensando en la persona del otro lado, yo me mimetizo con esa persona porque soy un ignorante en el tema y me interesa saber cosas básicas. ¿Es privativo tener apoyo para un hijo autista?
Totalmente, totalmente, porque
a nivel, estoy hablando, requiere, que se entienda, a nivel de tener recursos económicos.
Mucho más en países que no tienen salud pública o educación, digamos, inclusiva garantizada. Tenemos ventajas nosotros como países hermanos latinoamericanos, donde tenemos leyes, tanto Uruguay como Argentina, adheridas a la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad. No obstante, las políticas públicas no se condicen, o por más que nosotros en Argentina tengamos muchas, no se condice la efectiva ejecución, claro, de esa política pública en relación o consonancia de esas leyes que ustedes y nosotros tenemos. Entonces hay un montón de padres que son los que siguen armando asociaciones de padres. Acá en Uruguay hay muchas que hoy vienen a verme al teatro, 20, 30, el teatro, tiraba de vuelta.
Tira tranquilo.
Y que realmente son los padres los que generan grandes repercusiones en políticos, en fundaciones, en organizaciones no gubernamentales o municipios que intenten movilizarlos o empatizarlos para que hagan cosas que tal vez hay familias que ni siquiera tienen,
claro,
esos recursos para poder acceder a un psicólogo, a una psicopedagoga, a un maestro.
Ya ni apoyo. Hablamos de capacidad de detección. Claro. O sea, las herramientas, llamémosle intelectuales, para una temprana detección, menos después el tema del sustento económico para poder apoyar y para darle
herramientas. Hay capacidad, y que a veces en estudios se liga también a pobreza y a indigencia y a tercera edad, donde vemos un montón de necesidades, falta de recursos económicos, pero hay una palabra muy importante que se llama la presunción de capacidad o la presunción de competencia, donde tal vez esos padres no tienen los recursos económicos para acceder a un diagnóstico, pero se dieron cuenta antes que cualquiera que su hijo tiene una diferencia, claro, y eso no creo que realmente sea como una imposibilidad. Las imposibilidades que recibe la gente, por más pobre que sea, es la de no poder acceder a un sistema de salud público que garantice el diagnóstico para saber qué necesidades de apoyo tiene tu hijo en la escuela, en tu casa, en la comunidad.
¿Y tenemos algún lugar de referencia? Digo, vinimos a lo complicado, a Sudamérica, a la región. ¿Tenemos algún lugar de referencia que haya alguna ley o algo que diga, me gustaría ser como este lugar en el mapa?
Bueno, la ley 24.901 en la Argentina es una ley de excelencia en todo el mundo. Y es justamente lo que los gobiernos a veces quieren sacarla o actualizarla.
Pero que se ejecute acorde a lo que es la ley.
Es una ley con presupuesto, digamos.
Es una ley con presupuesto porque hace y obliga que las prepagas o los planes de salud públicos o privados adecúen que si tu hijo tiene una discapacidad y vos lo expresaste como tal, tengan la obligación de pagar los tratamientos que tu hijo precise. Entonces,
¿y cuáles son los tratamientos? Y además, me habías dicho, claro, por lo general.
Hay una discusión
sé
en
que el espectro es amplio, pero ¿cuáles serían los tratamientos
puede
más convencionales?
Requerir fonoaudiología, donde hoy en día cada profesión que tenemos ha tenido como un posgrado y una actualización,
una especialización,
donde el fonoaudiólogo debe ser neurolingüista, que la terapista ocupacional deba tener un posgrado o una especialización en integración sensorial y en cómo uno procesa el mundo sensorial y adapta su conducta para que la conducta sea adaptativa. Si a mí me interfirió un ruido terrible o no me anticiparon quién entró recién a sacarme fotos y se me hubiera desregulado, entiendo que mi sistema sensorial a veces no canaliza o filtra tan bien esos estímulos. Un psicólogo que pueda ser cognitivo-conductual o pueda estar especializado en habilidades sociales, o sea criterioso a la hora de evaluar las necesidades de apoyo de su paciente o consultante en la escuela, en casa, y que no se quede solamente con lo que ve en el consultorio.
Bien.
Y esas formaciones, ¿no?, que son muy específicas, ocurre como en otras especialidades en Uruguay, que más allá de los apoyos que puede haber económicos, hay pocos especialistas.
Claro.
Hay pocos profesionales especializados. Entonces no se trata solo de conseguir los apoyos para tener el diagnóstico o saber cuáles son las herramientas que vos le tenés que dar a tu hijo, sino encontrar a la gente que se las pueda dar. Y eso
por eso es... cuando pasan esas cosas en sociedades, o incluso pasa también en Argentina, muy que vos te alejás de Capital Federal, y por más que sea el país de más psicólogos en todo el mundo,
están concentrados
claro, en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces muchas veces hay políticas públicas en muchos países, y en eso sí se busca como implementar políticas que han funcionado en otras sociedades. Se busca en Latinoamérica y en África incluir políticas públicas donde se capaciten a los padres.
¿Verdad? Ah, mira.
Interesante.
Entonces, que sean los padres quienes reciben de 3 a 6 meses de, digamos, una capacitación intensiva.
Las herramientas para darle herramientas.
Ahora, de 0 a 6 años. Hay que ser padres presentes, se supone, también otros desafíos, ¿no?
Sí, desde el punto de vista de las barreras, como decís, del bullying, todo. ¿Vos qué edad tenés?
43.
¿Has notado que ha evolucionado?
Para mal.
¿Para mal? ¿En involucionado, entonces?
Claro.
Cuanto más se habla, peor es.
Uno cree que se había puesto... que está todo mejor, sí. Hasta que, bueno, yo voy a las escuelas todo el tiempo. No. La verdad es que cada vez hay más individualización. Llamalo redes sociales, llamalo tecnología, llamalo...
No pero sé. Burla del compañero a... ¿sí? Sí,
es que bullying no es solamente burla. Burla hasta te diría que no es bullying. Burla es como una pequeña antesala que yo tenía que estar atento para... Pero para que sea bullying tiene que ser sistematizado. Y para que sea sistematizado tiene que haber un daño. Y el daño que vos me ocasionas a mí puede llegar a ser desde burlas consistentemente.
No invitarte nunca.
No invitarme y destratarme. Sí. Eso para mí ya es violento. Porque
el no invitarte
intento, y de repente o me pones en el grupo en el que están los varones, pero además hiciste otro donde hay 8 y yo no estoy. Que para el día de mi cumpleaños armes otros planes en paralelo y de repente haya 5 planes, entonces todo se divide y a tu cumpleaños no vaya nadie o vayan 2.
Sí, sí.
Eso ocurre. Qué importante yo, que es que los padres estemos al tanto de todo lo que
está sistematizado. Totalmente es bullying. Y eso pasa, es como hostigamiento sostenido.
¿Y entre adultos?
Mobbing se llama y es cuando ocurre en el trabajo, por ejemplo.
Pero me refiero más a la parte de la interacción social, de lo vincular.
Yo creo que es un poco más fácil en tu vida adulta, o al menos debería serlo. El tema es qué tan expuesto estás a entornos amigables. Porque yo puedo...
Qué tanto elegís tu compañía, ¿no?
Claro. Y qué tan atenta estás a mi comportamiento no verbal cuando vos ya te pasaste de hablar de tu tema favorito, ¿entendés? Por ejemplo.
¿Y cómo implementarías...? Pasa muchas veces, ¿no? Muchos requerimientos, muchas demandas de diferentes personas que vienen acá por un tema particular y que entienden que en la educación de base, en la educación primaria, tendrían que haber, no sé, materias vinculadas. O sea, ¿cómo podría...?
Educación emocional, por ejemplo.
Ahí va, ya me contestaste lo que te iba a preguntar. Una educación emocional.
Y que es la ley fuerte que está visitando todos los países que voy a dar charlas, tiene que ver con las leyes de educación emocional y cómo se puede hacer ley para que la política educativa lo incluya en edades desde edades tempranas. Como la educación sexual integral, uh-huh. Educación emocional, que sea más...
Esa odiedad es blanda, favoreciendo, famosa que se están hablando tanto en este momento, ¿no?
No, y que incluso cambiar currículas de cuestiones escolares que hoy en día te das cuenta que quizás favorecen un montón de habilidades más intelectuales y como persona, hola.
Sí, exacto.
Pues yo te preguntaba lo anterior, perdón Vic, uh-huh. Porque me da la sensación, pero claro, digo, también uno pertenece a un micromundo, no llega, vos tenés mucha más llegada, que entre los adultos se contempla diferente, ¿no? A la hora, y que eso se traduce a los hijos. No me cierra que haya, o sea, no me cierra, si vos lo decís así, que haya involucionado ese destrato para con la persona con autismo. En un colegio, en una escuela, pero bueno, por eso te
decía. No es solamente para con las personas con autismo, con las personas que tengan algún tipo de diferencia con la masa,
general, sí.
Digamos que haya más no incluye o no implica que estén más incluidos, porque lo que se estaba haciendo antes, que era un trabajo más de inclusión educativa, hoy en día los colegios ya no quieren incluir más, porque hay escuelas que hasta
cosa que incluir, sin los recursos que supone la verdadera inclusión, ¿no?
Claro, pero ¿qué es la verdadera inclusión? ¿Por qué yo no tengo que incluir a vos?
¿Por qué?
¿Por qué yo no tengo que incluir a vos? ¿O por qué yo no te tengo que incluir a vos?
¿Por qué no?
¿Por qué tienen que incluir siempre a la persona con discapacidad?
¿Pero entonces qué tienen que ser escuelas especiales?
Y eso sería segregarlas. Ahí no vamos un modelo
por eso,
atrás.
¿Entonces?
No, es que directamente, no sé si yo tengo que... yo tendría que declarar el yo nivel de apoyo, pero ¿por qué la escuela
la palabra
tiene que...
incluir porque pareciera como que te están haciendo un favor, fantástico.
Claro.
Pero sin duda requiere la profesionalización, el upgrade, digamos, en especialidad.
Sí, pero si vos tuvieras un hijo con discapacidad, ¿no necesitarías lo mismo?
Claro.
Entonces, digamos, la persona, el padre tiene la misma responsabilidad que el maestro... que quien tenga, no sé, si vos vivís en un edificio con una persona autista que compartís el ascensor y tenés una responsabilidad para mí si lo vas a hacer todas las mañanas y sabés que si lo mirás fijo no le gusta o si sabés que le vas a hablar responde más con imágenes y con palabras.
Habló de la carencia que hay de la profesionalización de los docentes, por ejemplo.
Ahí hablo de la individualización. digamos, ¿qué hago yo también para favorecer el mundo al otro? Por más que el otro no sea ni mi pareja ni mi hijo.
Sí,
con porque el, si no el es prójimo. Terrible, claro.
Y eso vale para
y lo piensa como, por ejemplo,
efecto, ¿o
bueno,
no?
El primer paso no es acaso la visibilización. Yo creo
eso
que
ya
que...
pasó. Ya pasó.
Porque ¿te parece que va lento?
No, es que ese paso ya no tiene que estar más, porque ya existen las personas con discapacidad.
No, bueno, pero ¿hace cuánto que estamos hablando de TEA y del... No es de hace años.
Sí, pero ahora es como que los mismos adultos autistas, como ahora tenés adultos autistas, sí, que tienen lenguaje, sí, lo que buscan es la aceptación, como que basta de
claro,
visibilizar.
Aceptarlo, claro, pero
no, voy a la visibilización como para generar, para entender la necesidad de desarrollar. Y
entregarse las soluciones.
Hace 20 años está buscando eso y no se logró, entonces lo que dicen es, bueno, basta.
Entonces, ¿qué hacemos?
Demos las
y directamente que haya políticas públicas y que empiecen la gente a registrar que también personas que están dentro del espectro autista, con un montón de desafíos, tienen un montón de aspectos positivos en su desarrollo. Que hoy en día hasta hay empresas que buscan autistas para incluir en su personal.
Sí,
no por exenciones positivas, sino por el aporte.
Sino por ejemplo, la atención, que de repente una atención al detalle que vos decís, bueno, es minucioso y si se concentró, es súper responsable, cumplidor y obsesivo para bien, digamos.
Me salgo del espectro un segundo, sí, pero tiene que ver con esto último que estaban conversando ustedes dos. Fiorella Buceta va a integrar el Parlamento.
Sí.
Está en silla de ruedas.
Sí.
¿Puede entrar autónomamente al Palacio Legislativo?
No sé las rampas cómo funcionan.
No puede.
¿Entonces?
¿Hace cuánto que desde el Parlamento se han aprobado leyes?
Eso que tiene un simbolismo bárbaro. Eso yo lo agarro por ahí.
Es impresionante.
No puede entrar al Palacio Legislativo.
¿A dónde aprobaron las leyes que dice que el resto de los lugares tienen que tener accesibilidad?
La famosa, si fallamos
bueno,
de casa...
Pero ahí también tenemos algo de patrimonio histórico,
sí,
seguro.
Obvio,
hay algo, hay algo que se llama accesibilidad posible, donde ahora que tenés la necesidad, tenés que modificar. O sea, me entiendo que tienen que poner las máquinas en las... ¿Viste las máquinas de las escaleras antiguas? Que es como, bueno... Pero ella va a tener que pasar. Seguramente haya tal vez un acceso...
Se está trabajando para que acceso, lo tenga, pero digo, no lo había hasta ahora.
Eso es como lo... De repente, para mí es muy visible históricamente todo lo que pasa. Porque, por ejemplo, no sé, en teatros de Buenos Aires, para no nombrar ningún particular, de repente te dice, si usted es usuario de silla de ruedas, vaya a la dirección tal y tenés que entrar por otro, por el ascensor de carga.
Claro.
Y eso es lo que antes se hacía con la discapacidad, por la puerta trasera, de eso no se habla, lo mando al campo, lo hago exorcizar, lo violo, lo acoso o lo mato directamente. Si se van, históricamente se los ofrecía como ofrendas sexuales a los reyes, se los mataba, y está muy ligada a la historia de la sexualidad y la discapacidad, y es terrorífica. Entonces, de esos lugares, hoy en día decimos, bueno, por esto cuesta tanto la inclusión también. Mm.
Bueno, la verdad, Matías, muchas gracias.
La idea es divertirnos igual hoy a la noche.
Fue muy
obvio que sí, obvio que sí.
Muy ilustrativo. Y repasemos el horario, dale, el lugar y horario de la función de hoy.
Hoy, 20:30, Teatro Estela, puntual, 1:30, los espero ahí.
Bien, la clave de humor siempre ayuda, ¿no?
Totalmente, el humor salva.
Nos salva, sin duda que sí. Muchísimas gracias,
gracias
a todos por estar del otro lado, por haber permitido que estemos acompañando sus mañanas aquí.